Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:01 de este jueves 18 de noviembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, pues aquí mirando los cierres de campaña con
sí,
todo, ¿eh?
Hoy día.
Pensar que los cierres de campaña es un tiempo. Yo subo el volumen ahí, ¿me estaba ahí? ¿Cómo andé?
No, tampoco.
Ahí,
tampoco.
Hola.
No pasa nada.
¿No? ¿El 4?
Ahí sí, sí, muchas gracias, Matías. Fue un bonito regalo.
Muchas gracias, ya. Sí. Pensar que antiguamente los cierres de campaña eran unas cosas que separaba la ciudad donde le tocaba.
Sí, po.
Eran apoteósicos.
Unas marchas. Cantaban, ¿te acuerdas? Miriam Hernández cerrando la campaña de Lavín en el 90. Porque la fuerza del amor es todo.
No.
Impresionante.
Así, ¿eh? Sí. Estuviste. Y la.
No estaba, lo vi en televisión.
Yo recuerdo, la más impresionante que yo recuerdo es el cierre de la campaña del no.
Gigante, en la carretera,
En la carretera, se cerró la carretera 5 la salida.
Sí, po.
Y yo me acuerdo haber llegado al lugar donde hoy día está el edificio de justicia, los tribunales.
Sí, el mall del crimen.
Ahí en Rondizoni.
Sí.
Y haber caminado, te prometo que no te exagero, una hora y media.
Ya, entre pura gente.
Y no haber visto
el escenario,
no haber alcanzado a ver el escenario.
Increíble.
Era impresionante, alcancé a pasar caminando un paso a nivel. Claro.
Que en decir los primeros que había, porque no se
era muy impresionante la masividad, la tranquilidad, sí, la calma. Pero sobre todo la masividad. Después reporteando algunos otros, aquí me ha tocado algunos frente al GAM, me tocaron varios, no me acuerdo de quiénes eran, pero eran cierres masivos, grandes. Sí. Y que yo hoy día acabo de pasar frente a uno de ellos, hay varios por aquí cerca,
claro.
Y era chiquitito.
Y era... Ahora también hay un tema de aforo, ¿o no? ¿O que la gente ya
no,
prende menos?
No, y era menos, pues. Sí. Y era de un candidato, candidate, bueno, no quiero darle ni bajarle la caña, ni subirlo, pero era chiquitito, y no he visto los otros, así que no sé si es más chico que otro, por eso no me interesa calificar ese, sino que calificarlo como un hecho político.
Pero en ese en particular había poquita gente.
O sea, se veía, no sé, habrían 1000 personas.
Ya, pero no idea. Es mucho, po.
Pero claro.
Antes eran unas caravanas.
Y hasta ahora había un reggaetonero, había un tipo que hacía, que era como un tipo que estaba haciendo clases de como de zumba.
¿En serio?
Entre zumba y...
Y las señoras bailando con
todo su bandera. Todas para allá, todas las buenas mozas, todas para allá. Y atrás está como Che Bahía. Y grita el...
Danza la manivela.
Y decía, ¿dónde está Che Bahía? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama?
La Francine era ella.
Fabricio.
Fabricio.
¿Dónde está Fabricio?
Chuchuca, le conté tanto.
Antiguamente en las otras eran... Los líderes políticos que hacían fila para hablar unos discursos atronadores.
Ya, pero eso era como en los 70.
No.
Hemos tenido líderes tan atronadores, como para el discurso.
Claro.
En los últimos años.
No, pero el de los 90, estos que vi, yo no me acuerdo si era Lago, si era Lavín, si era alguno de esos 90.
Sí, que el discurso.
No sé, y había muchos líderes políticos y hablaban muchos líderes políticos.
Y además cerraban en sus cierres de campaña, los acompañaban también los senadores,
eso,
los candidatos,
pues,
a senadores, es que los diputados.
Día, pero como hoy día la lleva no ser político.
Claro, y además nadie quiere casarse con ningún candidato.
Y da vergüenza a algunos políticos ser políticos. Entonces, invita a un profesor de Che Bahía, po.
Claro.
Eso es. Ese es el síntoma más impresionante de los o la muestra más gráfica de los tiempos. Cierre de campañas políticas con clases de zumba.
Un poquito más frívolo todo.
¿Cuándo volveremos a que la política sea con políticos?
Ay, no sé, Matías. Pero yo creo en la ley del péndulo.
Sí, sí.
Yo creo que...
Exactamente. Bueno, en todo caso, yo miraba con admiración la gente que estaba ahí.
Con ese calor.
Qué apego a las convicciones. Yo me saco el sombrero por esa gente, porque están ahí a su candidato o candidata
apoyándolo
a morir y creyendo mucho en ello. Yo no es burla ni nada, no, totalmente es cierto lo que te digo. Admiración y aplauso para la gente que está apoyando a su candidato, porque creen en la política, creen en el proyecto colectivo, creen en el proyecto país que están haciendo. Y eso, así que una
es buena cosa. Sí, sí, es verdad.
Sí. Hoy día se cierra campaña, hoy día no se cierran las polémicas. Pero sí se cierran las capas porque por Dios que es polémica.
Oye, hasta último minuto, no hay tregua.
No va a haber tregua. Y espérate que el lunes parte con escape libre la segunda vuelta. Sí. Todo chancho. De 21 a 19 de diciembre, menos de un mes.
El día de la marmota.
3 semanas vamos a tener de campaña aproximadamente.
Mejor, rápido.
A todo dar. Sí. A todo dar y bueno. Y veremos qué pasa porque. Escenarios abiertos, ¿eh? Cada vez más se instala la idea de un escenario abierto.
Yo creo que navió ciertos trasvasijes de votos en las últimas semanas incluso.
Sí,
y días.
Sí. ¿Será tan cierto, que yo no puedo creer? Y bueno, pero los hechos no se cansan de desmentirme, digamos, pero en que, por ejemplo, un debate sea tan importante.
Si es yo creo que influye.
Sí, no, que influye, sí. Pero
que te mueva la aguja así. No es comprobable tampoco.
Es que hemos visto que debates mueven la aguja. Sí. Mira el debate, por nombrar tres que se ven en la cabeza. No se ha medido ni es medible. Que el debate de Cede Sichel lo sepultó. Un debate que estuvo.
El primero de los candidatos.
Ya, un debate donde Sichel estuvo mudo, estuvo pálido.
Cuando le dijeron que era lobista.
Después vimos un debate donde Jadue salió mal parado por otras razones y parece ser, para muchos expertos,
que
lo afectó mucho. Ahora el de este otro día dice que afectó mucho a Kast. No sabemos hasta cuándo y si mueve la aguja. Pero bueno, por eso no explica por qué es esa presión que tienen los debates. Sí.
Además que se transformaron en eventos importantes. Antes como que no tenían, ahora tienen unos ratings increíbles. Me parece buenísimo en todo caso.
Sí. Es de los programas más vistos del año, del otro día. Junto con los partidos de la selección chilena, esa onda. Sí, pues.
Que sea más importante incluso que un partido de la selección. No estamos jugando 4 años.
Exactamente. Bueno,
y más.
Vamos a tratar de. Tenemos un invitado más adelante. Vamos a tratar el tema Karina Oliva desde una perspectiva técnica. A ver qué es lo que dice la ley, qué infracción eventual se puede haber cometido, cómo opera el CERVEL en los pagos, en las devoluciones, qué es lo que revisa, qué no revisa el CERVEL, qué fiscaliza. Como no queremos hacer un programa completo de Karina Oliva, porque tenemos más temas, vamos a dejar ese tema para adelante, no es que pasemos de largo, no es que no queremos tocarlo, claro. Pero lo vamos a dejar para más adelante porque tenemos una entrevista, pero tenemos más temas también.
Sí, tenemos más temas también. Por ejemplo,
COVID.
Sí, hoy día hubo más conferencias. Oye, COVID a nivel mundial. La crema que está quedando en Alemania, en Europa, es tremendo.
Con menos porcentaje, entiendo, de vacunación. Sí, menos porcentaje de vacunación.
No, de todas maneras que en Chile, muchísimo menos. Sí. De hecho, ahora van a poner más estricto todo el tema de la movilidad.
¿Por qué nos demoramos tanto? La corrección política está matando al mundo. Si es buena la libertad, claro que es buena la libertad, claro que sí.
Claro.
Pero.
Sí, es buena.
Pero la libertad cuando le impide a los otros, eso lo aprendimos de chicos. Eso lo aprendimos en el colegio, en clase de educación cívica.
Cuando termina, empieza la del otro.
Te decía
el
profesor.
Claro, la suya termina, empieza la del otro.
Empieza la del otro. Es la forma más gráfica que nos enseñaban de cabros chicos en clase de educación
cívica. La libertad, no la libertad de, la libertad para. ¿Ah?
Entonces la libertad de los que no se quieran vacunar, bueno, también usted tiene la libertad, pero usted no puede circular, pues señor. Porque usted le afecta al colectivo, a la sociedad. Usted tiene teorías propias al respecto que están ajenas a la realidad, a la ciencia, a la evidencia, a los números, pero usted cree en los ovnis y la Tierra es plana. Pues bien, no se vacune, pero quédese en su casa. Y en lo posible no vea ni al vecino. Porque si usted sale, se sube un vagón de metro, bueno, puede afectar a 100 personas. Entonces, basta de la libertad utilizada de manera torcida.
Sí.
La libertad en función del bien común. Y no la libertad para hacer lo que a mí se me place y según mis convicciones terriblanistas. Sencillamente, no nomás porque, y si no entienden, no pase movilidad. Y si usan pase movilidad trucho, penas duras, en serio. Y así empezar. y que los empleados del Estado, esto es Estado policial, no señor, es Estado de bien común. Y si quiere ser funcionario del Estado, vacunado.
Y si usted quiere trabajar en un hospital,
si usted quiere trabajar en un hospital, vacunado. Si usted quiere trabajar en la educación, vacunado. En cualquier sector público, vacunado. Si quiere subir al transporte público, con vacuna. Listo. Listo que está esta corrección política de que no los toquen. Pero sí pueden tocar a las que son víctimas. Sí pueden tocar a la señora que hoy día está entubada en un hospital y que su familia está rezando si es creyente para que no se muera y que no quede con secuelas. Esa libertad, la de esa señora, no importa tanto como la del no lo vayan a tocar ni con el pétalo de una rosa. De que no, ¿dónde está la libertad? Esa no es la libertad. ¿O no?
Toda la razón. Nada más que
este es cierre campaña que estoy diciendo, sí, nada más.
Yo voto
a Dios. Vamos con Yingo. Ah, pero es todo Yingo.
¿Ah?
Esto es Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, buenas tardes.
Es la peor presentación que me has hecho en tu vida.
Nunca te he presentado, porque la presentación viene después de la cortina.
Ah, ya.
Y ahora te he presentado. Hola, Enrique Javier, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Martín?
Muy bien. ¿Estamos con los titulares?
Vamos con los titulares, al tiro, rápido. Nada, cosa. Antes de que sí, no, Yingo, no.
¿Quién te ha hablado de Yingo?
¿Por qué te acordaste de Yingo? Yo pensé que había dicho un Yingo.
No, Yingo, me acordé por, ¿cómo se llama?
¿Por Danza la Manivela? ¿Por Fabricio?
La Zumba, el Fabricio. Por Fabricio. Y la Chivaí y todo eso.
Bueno.
Pero nada que con Enrique Javier, que es un hombre serio.
Oye, tenemos políticos que partieron en esos programas, así sí, que no lo miremos a huevo. Representantes en el Parlamento.
Mm. Así que bueno, vamos con los titulares. El fiscal nacional Jorge Abbott ordenó abrir una investigación de oficio contra Karina Oliva por el presunto delito de fraude en las subvenciones en su declaración de gastos de campaña gobernadora. La resolución emitida esta tarde designó al fiscal regional metropolitano sur Héctor Barros para dirigir la indagatoria. En la moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, comunicó la decisión de pedirle al Congreso que se renueve por otros 15 días el estado de excepción de la macrozona sur, puntualmente las cuatro provincias que están bajo esa condición, que son la de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. La extensión en curso, visada por la Cámara Baja y el Senado el 9 de noviembre, dura hasta el día 26 de noviembre y la solicitud que le haremos al Congreso será para extenderlo desde el 27 hasta el 11 de diciembre y poder mantener y continuar con este importante trabajo que están realizando mancomunadamente nuestras policías con el ejército y la armada, señaló el jefe de gabinete. Y hasta ahora, los líderes de América del Norte revivirán la cumbre de las tres bandas suspendidas durante la presidencia de Donald Trump. Aunque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recuperarán la tradición, los tres aliados mantienen profundas diferencias sobre temas tan importantes como la inmigración, el cambio climático y el comercio, pero buscarán retomar la agenda trilateral que era tradición entre las tres potencias de América del Norte. En el deporte, Sky Sports asegura que Alexis Sánchez presenta un resentimiento muscular en los flexores luego de haber salido lesionado este martes ante Ecuador. Esto obligará al Niño Maravilla a estar al menos 15 días fuera de la cancha y perderse 4 duelos por el Inter, contando partidos por el Calcio y también por la Champions.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias.
Gracias, Quique.
7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Un auditor, no tan atento como uno los quisiera, pero igual uno le tiene cariño, pregunta por qué no partieron con el tema del día. Es el tema de portada, le llama.
Se refiere a Karina Oliva, me imagino, claro.
Y yo le dije...
No estaba muy concentrado.
No estaba concentrado. Explicamos por qué. Porque ahora vamos a entrar en ese tema, porque luego tenemos una entrevista, ¿no? Nos vamos a pasar 50 minutos hablando del tema, porque hay otros asuntos.
Ya. ¿Habrá quedado conforme con la explicación?
No sé. Pero es muy querido ese auditor. Sí. Así que. Días más y otros días menos, la verdad.
Ah, sí. Es crítico, pero está bien.
Sí. Bueno, Karina Oliva se toma la escena porque tiene muchas esquirlas este caso, muchas, desde las legales hasta las de financiamiento de la política, hasta las de las campañas mismas, hasta la política, hasta los apoyos que se le retiran, sí, hasta la pelea interna en el Frente Amplio. La verdad que es una bomba de racismo lo de Karina Oliva y el reportaje de Ciper Chile, sí, que hay que decirlo.
Hay que decirlo. Bueno, lo comentábamos ayer cuando lo conocimos. El reportaje básicamente revela que 7 asesores de Karina Oliva, candidata a hoy a senadora por la región metropolitana durante su campaña a gobernadora por Santiago. 7 de sus asesores cobraron 137 millones de pesos. Claro, esto obviamente causó conmoción porque, claro, son sueldos altísimos para una campaña que además no es muy larga. Ella hoy en la mañana salió en varios medios a explicar la situación, pero quien se excusa, se acusa, y finalmente terminó revolviendo mucho más las cosas y agravando los hechos, porque lo que ella trató de explicar es que su campaña había sido muy larga porque había habido antes una primaria.
Cosa que está, establecido explícitamente por la ley, que no puede utilizar recursos de campaña fuera del periodo de campaña. Claro, por lo tanto, ahí hay malversación de caudales públicos.
Exactamente.
Reconocidos por la propia candidata.
Claro, entonces ella, claro, trata de como arreglarla y decirle, oye, si es que si uno divide toda esta plata por 6 meses, al final mis colaboradores no ganaron tanta plata. En el fondo se trató de ir por los montos más que por explicar los hechos, y cuando trató de explicar los montos al final complicó mucho más su situación porque efectivamente acá hay un traspaso, una infracción a la ley. Entonces no solamente está la infracción de que quizás puedan haber sido boletas falsas,
es el segundo reconocimiento que hace,
claro, que habrá que investigarlo también.
Pero ella lo reconoce,
claro.
Ella dice que se pagaron
muchos, claro, se pagaron, se aumentó tanto y se hizo como, se dividió de alguna manera.
El señor Miranda, claro, que es su jefe de campaña, cuando entrega esa boleta, en su boleta no solamente iban los honorarios, sino que iban otros gastos como, por ejemplo, almuerzos para brigadistas. Claro. Por lo tanto, ahí hay una boleta ideológicamente falsa. Segundo reconocimiento explícito de una de la parte acusada o imputada o denunciada,
acusada, claro.
No hay un proceso abierto. Sí. De otra infracción o de un delito, claro, directamente, que con caudales públicos se están pagando gastos y se están inflando salarios.
Claro, bueno, eso, bueno, y después, ya cuando se vio bien atrapada, dice, bueno, y además mi campaña costó mucho menos, y la verdad que hubiese sido mal si yo hubiese cobrado el máximo, que son cerca de 800 millones, y yo solo cobré 400 millones. Ahora, la pregunta acá es no cuánto cobraste, qué cobraste y cómo lo cobraste, y en qué condiciones y en qué plazos lo hiciste. Eso obviamente salpica rápidamente a la candidatura de Gabriel Boric, que es el presidenciable de su pacto, pero Gabriel Boric rápidamente, y yo creo que en la única forma que había que hacerlo, pero lo hace muy rápido y lo hace muy bien, se desliga del problema, condena el hecho, y es más, dice que Karina Oliva no cuenta con su apoyo.
Le retiró su apoyo. Una reunión anoche, el Frente Amplio, decidieron rápidamente. Porque entraron a... Yo estuve reportando la tarde con algunos dirigentes del Frente Amplio, y lo que ellos ven ahí es que en el entorno de las personas que aparecen en este reportaje, colaboradores de Karina Oliva, me hablaban textualmente de hay pymes. Hay pymes pagadoras y hay pymes que prestan. A ver.
Bueno, esa fundación que tienen.
La fundación.
120 millones,
cobró. 120 millones de pesos, una fundación que no tiene movimiento hace tiempo, no tiene página web, no tiene ningún movimiento, ni hace nada. 120 millones de pesos cobró. ¿Dónde están esos 120 millones de pesos? Otra cosa, una de las empresas productoras del famoso desayuno feminista, ya. 50 millones de pesos, se llama la fundación, se llama Sport, déjame ver el tiro, ¿cómo se llama? Es del señor Patricio González Mansor, es concejal de Estación Central. No tiene movimiento desde 2017 tampoco. Según me dice un dirigente de Frente Amplio, de lo que les llamó mucho la atención es que investigaron rápidamente y que de este señor, que es del mismo partido, Comunes, hay 12 servicios prestados con distintos RUT a la campaña. 12. Y además, el señor presidente del partido Sport Management, se llama la productora, el que hizo este desayuno, un desayuno de 50 millones de pesos. Ahí está en la imagen en televisión. Sí. Yo no sé cuánto compraron el jugo de Damasco y se quedaron
caviar.
La verdad que es caro.
Le dieron caviar.
Y el presidente, el señor Ramírez, presidente de Comunes.
Que renunció, sabemos.
Que dicho sea de paso. Tiene una ligación familiar con Karina Oliva porque es el padre de su hija.
Claro, y además pertenece a la fundación famosa y, bueno, ya renunció.
Bueno, y es un señor que ha aparecido ya en situaciones irregulares de la campaña del senador Navarro y del ex candidato presidencial Marcel Clot. O sea, tiene historia en esto de cobrar. Cobró 16 millones de pesos en dos cobros. 16 millones de pesos. Entonces, claro, alguien dirá, hay que ver cómo se prestaron los servicios. Es difícil, pues, yo soy asesor tuyo. ¿Le prestaste la asesoría? Sí, yo hablé por teléfono todos los días con la Josefina. ¿Y cómo lo comprueba? Bueno, es incomprobable. El punto es que hay comparación con otros servicios de otras campañas similares, y esto es lo más caro que hay, está en el rango más alto del mercado, entre comillas. Eso por una parte.
Claro, con currículum tampoco, gente.
Claro, y aquí hay muchos que cobraron 5 millones de pesos mensuales durante 3 meses, 6 millones, 8 millones de pesos, otro que cobró 10 millones de pesos de una sola vez. Entonces, la pregunta es, ¿esto es lo que iba a pagar desde el principio Carolina Oliva? ¿O hay que dar vuelta a la pregunta? Es, ¿hicieron las boletas después de que sabían la cantidad de votos que habían sacado? Para entender bien, a mí, y lo va a explicar luego un experto, el CERVEL me devuelve a mí gastos que todavía no pago.
Exactamente.
De los votos que yo saqué. No es que yo, si yo saco 10 votos, me devuelve 10 pesos.
No.
Me devuelve hasta 10 pesos de los gastos que yo tenga por pagar y que los pueda rendir.
Claro. O sea, necesitas la boleta, entonces, o la factura, y que no hayan sido pagados con otros plata.
Exacto.
O plata tuya por un crédito, o por plata, entonces, que te donó particular.
Todo indica que aquí lo que pasó es que cuando le fue muy bien a Carolina Oliva en la campaña de gobernador, vio que tenía un techo mucho más alto, un potencial de dinero que recuperar mucho más alto, y si le iba a pagar uno, le dijo, muchachos, que las boletas sean de 5, porque alcanza, claro, para cobrar más plata. Porque si no, uno tendría que preguntarle a Carolina Oliva si es que al señor Miranda le iba a pagar exactamente, creo que son en el caso de él, 4 millones o 5 millones de pesos al mes, desde un principio. ¿Y de dónde iba a sacar la plata? Cuando llamó a Ramírez, ¿le dijo que le iba a pagar 16 millones de pesos antes? ¿O le cambió el monto después porque vio que tenía espacio para pagarle? Y esto molesta mucho, ¿sabes por qué? Porque estamos en un contexto electoral donde se promete subir y subir y subir los impuestos muchas veces, otros bajar y bajar y bajar. Según los expertos, tan irracional uno como lo otro. Pero, y los impuestos se suben. ¿Y muchas de estas plata, ustedes saben con qué se paga? Yo creo que está bien que se pague, porque la política financiera desde el Estado está bien, porque permite equiparidad,
que
todos puedan competir. Pero estas platas son pagadas con los impuestos, por lo tanto, hay que ser particularmente cuidadoso y delicado en el uso. Porque esto es una pyme que pagó impuestos con el dolor de su alma, que le sacó plata a su posibilidad de reinvertirla o de comprarse otro carrito, y pagó un impuesto que está bien pagarlo, pero para que se use,
claro,
en lo que se tiene que usar.
No sé, salud, lo que
pero
sea.
Para que se inflen honorarios y para sacar provecho y lucro de una campaña, es una muy mala señal. Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado, que nos va a explicar con más detalle, con lujo, sí, y detalle, qué es lo que pasa en este caso y también cómo estamos preparados para la elección del domingo.
Exactamente, uno de los personajes de la semana, de todas maneras, está con nosotros ya al teléfono el presidente ejecutivo del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Taile. ¿Cómo están,
Andrés? Hola, Andrés.
¿Qué tal? Aquí estamos muy bien, pero yo no soy presidente ejecutivo, el ejecutivo es el director nacional Raúl García.
Sí, presidente. Antes presidente del consejo, exactamente. Digamos, sí. Nada que ver el ejecutivo ahí.
Sí, así
ya,
es.
Así que lo borro al tiro, me voy a poner delete. Ya.
Partamos, ¿por dónde partimos? Porque hay dos temas, la elección del domingo, cómo estamos preparados y todo eso, y el escándalo que se ha suscitado con
financiamiento. Más la elección del domingo.
Vamos a la elección del domingo. Sí, partamos con la elección del domingo.
Vamos tomando.
Sí. Bueno, está todo preparado, aquí el llamado a los electores, ¿ya? Lo primero es que consulten la página web cervel.cl, la consulta de datos y dónde votar, ¿ya? Hay un 19% de electores que fue cambiado del local de votación, así que es muy importante consultar, saber su mesa y el local, ¿ya? ¿Ya? Para concurrir ese día. Y además ahí se informa si es vocal de mesa. Si es vocal de mesa, tiene que la obligación, ¿no es cierto?, de ir el sábado a las 3 de la tarde a constituir la mesa, y el domingo desde las 7:30, digamos, para instalar la mesa y hacerla funcionar, digamos, ¿ya? Obviamente es una función que se le remunera, nosotros es necesario para que las elecciones funcionen, que los ciudadanos nos colaboren en esto, y bueno, y si no lo hace y no tiene una causal justificada excusa, va a tener también una multa, digamos. Y respecto a los electores, que vayan con confianza, porque hay un protocolo sanitario, digamos, y ver que ha resultado ser exitoso en las elecciones anteriores y no ha generado casos de coronavirus, y además que preunido de su mascarilla, de su lápida pasta azul, alcohol gel, el carnet de identidad o pasaporte, que puede estar vencido desde el 1 de octubre del 2019 en adelante, que se le permite votar con él, con esa fecha de vencimiento en adelante, y eso, y que vayan con confianza, digamos, ¿no?, a votar, ojalá los mayores que se restaron en las elecciones anteriores, y que los jóvenes que sí aparecieron.
Andrés, ¿va a haber horario especial para los adultos mayores en esta elección?
Sí, hay preferencia todo el día, pero sigue nuestra recomendación de siempre de que vayan a la tarde.
Porque me acuerdo que para las elecciones pasadas, entre la 1 y las 3 de la tarde, había un horario como preferente para ellos.
No, no, al revés. Después de las 2 de la tarde.
Eso, después de las 2 de la tarde.
Después de las 2 de la tarde, porque, mira, nuestra experiencia es que muy temprano en la mañana corren el riesgo que no estén constituida su mesa, ¿ya? Y ellos a la larga tienen causal de excusa, por ser mayores de 60, digamos, para constituirla. Entonces, tienen que esperar, y eso no es bueno, y justamente eso ha generado después las aglomeraciones. Y en la tarde, nuestra experiencia dice que las mesas realmente están bastante vacías, ¿eh? Entre 5 y 6 de la tarde, aseguro que uno llega sin filas o tarde. Yo lo he comprobado, porque hoy siempre es ahora.
Esta es una elección bastante larga, en algunas regiones son hasta 4 votos.
4 votos, sí.
¿A qué hora se espera empezar a tener los primeros resultados? ¿Cómo es la votación? ¿Primero presidente, después senadores, después diputados y después core?
Sí, esa es la instrucción en las mesas. Ellos tienen que escrutar primero presidente y van a dejar una copia del acta en la oficina electoral, y después sigue con senadores, diputados y consejeros regionales. Entonces a nosotros nos van llegando en ese orden, y a medida que se llega se publican. O sea, pueden ya comenzar a ver. Bueno, van a estar los resultados del extranjero a las 6 de la tarde de Europa y Asia, digamos, por los cambios del horario. Y después no, comenzarán a llegar alrededor de las 7 las primeras actas presidenciales, y menos de a las 8 yo creo que ya debería haber una tendencia y cierta certidumbre alrededor de las 9 de la noche. ¿Cómo ha sido siempre por lo demás, digamos?
Sí.
Las primeras elecciones ya se saben antes de la hora de las noticias, digamos.
Sí, en el prime. 9 de la noche vamos a tener ya un porcentaje que marca tendencia clara, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, en presidencial, desde luego.
En
senadores, bueno, y como hay senadores en algunas partes, otros no, diputados se atrasan en unas partes y en otras va más rápido, digamos. Pero todo, mira, el sistema aquí es muy transparente. Se digita algo en un local de votación y eso aparece en el sistema, ¿ya? Nosotros no filtramos, no paramos nada, digamos, todo se publica. Yo como presidente del consejo no tengo mayores antecedentes de lo que ustedes están viendo en los mismos sistemas, digamos, ¿ya? Así de transparente.
Va directo, o sea, se va digitando, sí, en presencia de los apoderados de mesa, ¿no es cierto?
Sí, apoderados
de local.
Se digita en una oficina, entonces el apoderado, hay un apoderado especial ante la oficina
general
electoral,
claro,
del local. Hay un apoderado ante la oficina electoral. Y ese obviamente puede presenciar la digitación, sí. Además se escanea el acta, ¿eh? Y nosotros, la novedad que vamos a hacer ahora al cierre del proceso, probablemente ya la madrugada del lunes, que va a publicar todas las actas, o sea, se va a acceder a todas las actas digitalizadas de escrutinio, y alguien puede comprar por el resultado que está ingresado para la mesa y el acta tal como a nosotros nos llegó.
Perfecto, se espera.
Y ahí la transferencia, entonces todo lo que están hablando, que nosotros ocultamos, y hacer cambios, diferencias, bueno, se va. Siempre esta acta ha estado disponible para los partidos políticos, pero ahora la versión que tienen los partidos políticos antes va a estar disponible para todo el mundo. En un acto de transparencia, porque nos han estado acusando mucho en las redes sociales de que falseamos los datos, así que esa es la mejor demostración de la corrección.
Queda todo bien clarito.
Andrés, el presidente del CERVEL, ¿hay alguna posibilidad de aventurarse o de proyectar participación, dado la tienen algún ustedes?
Las elecciones presidenciales han tenido más convocatoria normal, depende de la competitividad que hay de repente ahí en la primera y la segunda vuelta, digamos, ¿eh? Pero esta se ve competitiva, esperamos que estemos ahí sobre los 7 millones de personas y ojalá batemos el récord de plebiscito del año anterior, ¿no? Es nuestro deseo, nuestro llamado. Ojalá que vuelvan, como decían, los mayores, que no abandonaron como en las elecciones anteriores, y que los jóvenes que aparecieron y que antes no votaban mucho se queden y continúen votando, digamos.
Vamos al tema peleagudo del día, el tema Karina Oliva de las últimas 24 horas, porque tiene que el CERVEL ha salido magullado en muchos de los análisis, porque dicen que, bueno, el CERVEL recibe una boleta, ve que la boleta sea una boleta verídica y paga.
No es tan así.
Por eso, quiero que usted nos explique y no averiguan los cuántos están pagando, a qué empresa le están pagando, cómo opera esto. A ver.
Oye, yo primero quiero aclarar respecto a las cifras de CIPER. Aquí solo se aprobó, solo está aprobado por el CERVEL la primera vuelta, ¿ya? Y el CIPER suman cosas de la primera vuelta y las rendiciones de la segunda, que si bien se conocen, pero no están todavía aprobadas.
¿Cuánto se ha aprobado entonces?
Entonces, se ha aprobado la primera vuelta, que por aportes públicos fueron 409 millones de pesos, y hay un extra. Con los aportes privados llegan a 482 millones de pesos de rendición.
Claro, ahí es re importante. Estamos hablando de la campaña Carolina Oliva de primera y segunda vuelta. Usted dice se aprobó y se pagó la primera vuelta.
Existe la rendición, pero sí. El CERVEL todavía no ha revisado, okay. Ni ha hecho observaciones, pero porque estamos sacando todavía en plazo legal alcalde y concejal.
Pero es muy importante saber, los 137 millones de pesos, que es el titular de la denuncia, de estos cinco profesionales, estas cinco personas con boletos de honorarios,
suman unas con otras.
¿Son de primera
nosotros
y segunda?
Lo que tenemos de profesionales en la rendición aprobada, que la publica el mismo CIPET también, hay cuatro profesionales con 15 millones cada uno.
Ya, y eso fue aprobado.
Eso está aprobado.
¿Y a usted cuando le llega una
está pendiente, se habló de un desayuno, todo eso está pendiente.
¿Y a usted cuando le llega una boleta de 15 millones de pesos de una asesoría, qué hacen? Porque es un monto que llama la atención en una campaña de gobernador.
Sí,
sobre todo si es una primera vuelta.
De los 11 ítems que tenía la rendición de Carolina Oliva, 9 se pidieron antecedentes adicionales y fundamentales. Y eso se hicieron, ¿ya? Ahora, el problema que ha surgido es que, mira, siempre en los honorarios es muy difícil en todo intangible y asesoría fijar valores, ¿ya? ¿Cuánto es el trabajo profesional de una persona? Digamos, es variable, y es lo que pueda querer pagar el candidato, tiene una libertad de querer pagar, porque obviamente tiene en muchos casos recursos escasos, por lo menos de los aportes que está recibiendo. Por tanto, hay una cosa ambigua. Ahora, lo que sí es incorrecto lo que se ha dicho hoy día, de que para nosotros es completamente correcto que eso incluía servicios prestados con anterioridad a la campaña, o sea, con la inscripción de los candidatos.
Eso lo dijo ella.
Eso no es correcto, no es legítimo, no está de acuerdo con la ley. Los servicios tienen que ser prestados entre la inscripción de las candidaturas, 90 días antes, y la elección. Ahora, aquí hay un plazo más largo porque hay una interrupción de la campaña producto de la postergación de la elección de abril a mayo, no sé si se acuerdan, pero se suspendió la campaña en un periodo. Los servicios se tienen que prestar durante la campaña. Y lo mismo que una persona boletee por otro, tampoco es una correcto si se trata de servicios profesionales, claro, digamos, personales.
El señor Miranda pagó almuerzos de brigadistas.
Sí. No, eso, los almuerzos de los brigadistas deberían haber tenido su respectiva boleta y rendirse aparte, ¿ya? Y hay un ítem a todo esto para gastos menores, que se acepta un cierto porcentaje, etcétera. Ahora, por lo tanto, eso es más importante para nosotros de investigarlo, porque no cuadra con los, pueden no cuadrar. Yo creo, con los informes que se nos hicieron. O sea, si a nosotros nos hubieran dicho que eran honorarios de periodos anteriores, obviamente lo hubiéramos recortado. Ahora, yo creo que comprendan la dificultad.
Es que eso lo quiero preguntar,
Andrés. Tenemos una dificultad con los intangibles, y los intangibles son justamente los honorarios de las personas, etcétera. ¿Cómo distinguimos un asesor de primer nivel que puede pagársele 5 o 6 millones de pesos respecto de un asesor que el candidato le paga 1 millón de pesos? ¿Qué puede darse entre esos rangos, ves tú? Entonces, mensuales me refiero. Entonces, es muy difícil, digamos, calificar un servicio profesional en base a su calidad. Y lo que es más importante, nosotros no tenemos facultades de fijar valores máximos en esto en la ley.
Entonces, para entendiendo, ¿cuánta gente?
De repente rechazamos gastos y de repente hemos rechazado gastos por exceso en el pasado. Pero expresamente una facultad de decir un valor máximo, en realidad no lo tenemos.
Andrés, entonces, para saber más o menos cómo funciona, ¿cuánta gente, porque además son muchos los candidatos, cuánta gente tienen ustedes en el CERVEL trabajando para verificar si los datos son reales o no, cuáles son las herramientas concretas que tienen para hacerlo y si finalmente son las necesarias y las efectivas para lograrlo, porque hemos visto este caso, o por ejemplo también estuvo la polémica hace algún tiempo sobre el financiamiento de la campaña de Sebastián Sichel cuando compitió para diputado, donde también al parecer hubo ciertas boletas que no fueron, que se aceptaron como verdaderas, pero al parecer no estaba toda la información requerida. ¿Cómo lo hacen y finalmente cuál es el criterio que se usa?
Campaña
para...
Entiendo entiendo que hay cambio de legislación, eso fue antes de las nuevas leyes, pero aquí han habido cambios legales importantes.
¿Y con la ley actual usted cree que el CERVEL cuenta con las herramientas suficientes para hacer este trabajo de verificación y fiscalización?
Yo diría que no. Yo creo que la facultad expresa de poder fijar valores máximos la deberíamos tener. No las tenemos de alguna manera. Cuando se discutió la ley, yo no estaba en el consejo en ese momento, pero como que expresamente no se quiso dar. Y lo segundo que pasa con los honorarios, especialmente, y con los intangibles, es que nosotros comenzamos a conocer 30 días antes. Entonces debería haber un registro anticipado de la contratación de personas con el horario fijado y que se nos informara, porque en el fondo los honorarios se puede fijar después de la elección, sabiendo cuál es el caudal de aporte público que tiene en función de los votos por multiplicado por la cifra, ¿no es cierto?, de 0,04 unidades de fomento. Entonces, si los honorarios se fijan después, pueden cambiar, ¿no? Entonces, lo correcto sería, el cambio legal importante es que en los bienes intangibles, digamos, o sea, los servicios, honorarios, asesoría, se informara, se contrató en el momento.
Es un buen punto, ¿no? Porque aquí hay sospecha.
Se contrató por tanto valor. Sí.
Porque aquí hay sospecha de que una vez que le fue bien en los votos y había mucha posibilidad de restituir gastos, se inflaran los honorarios, sí. Esa vía.
Que claro, yo no me estoy refiriendo a este caso en particular, general. Sí. Existe esa tentación, o la persona le puede decir, mira, los honorarios, yo no te puedo garantizar tanto, pero si nos va bien y sacamos hartos votos, te puedo dar más, ¿me entiendes? ¿No? ¿Ya? Y total, la boleta tiene que estar pendiente de pago, porque esa es otra condición. ¿Ah? Normalmente lo que se reembolsa, tengamos claro, no está pagado todavía por el candidato, o sea, esos honorarios se deben, por así decir, ¿ya? Porque si está pagado, se usaron otros recursos, ¿ya? Básicamente los privados. Y en ese caso no corre el reembolso fiscal. Andrés, pero el reembolso fiscal tiene que estar pendiente todo.
¿Cómo se hace para ir a temas concretos de esta campaña? Si yo soy candidato y llego después y le quiero rendir un desayuno de 50 millones de pesos, ¿ustedes qué hacen para verificar que yo gasté 50 millones de pesos en ese desayuno? ¿Cómo se hace en la práctica?
No, bueno, hay ese tipo de actos es difícil, pero obviamente se revisan los valores y de alguna manera la efectividad, normalmente eso tuvo alguna cobertura de prensa o suele tener una cobertura de prensa, ¿ya? Ahora, hay ítems más difíciles de verificar que otros, ¿tá? Lo que es radio lo verificamos, lo que es periódico lo verificamos, lo que es redes sociales lo estamos verificando, ¿ves tú? Ya, pero obviamente entra ahí ítems más difíciles. Al final hay una credibilidad de buena fe de los electores, y por lo mismo que tienen sanciones.
O sea, pudieron haberse gastado 8 y les cobraron 50.
Es que el desayuno famoso todavía está en la...
Yo sé, yo le pregunté...
No especulemos por eso.
No, es que yo estoy hablando en general, no de este caso. Ya, sí. Voy a ponerle una completada en un desayuno y de 17. ¿Ustedes qué herramientas tienen para verificar que no me haya costado 6 lucas y yo cobré 12 millones por la completada?
No, ese tipo de cosas son difíciles. Ahora sí, ya. podemos valorar cosas que no todos tenemos la capacidad de precisarlo.
Otra cosita, ¿sí? Si es que la empresa que me produjo la completada para mi campaña es una empresa mula o una empresa que nunca había tenido actividad o una empresa que se dedica a otra cosa, ¿ustedes revisan quién es el proveedor de ese servicio?
Sí, en general se revisan los proveedores. Ahora, se repiten mucho los proveedores en ciertas cosas. Suelen haber proveedores bastante constantes de este tipo de servicios. En general recurren por sectores políticos, por así decir, ¿eh? Son recurrentes.
Andrés, ¿y no debieran tener, a lo mejor, quizás lo conversamos ayer, no me acuerdo, un registro, así como hay ciertas empresas que prestan servicios al Estado y que están inscritas en un registro? ¿Sí? A lo mejor no se debiera regular de alguna manera a las empresas que van a proveer de servicio a las campañas, que exista algún registro, algún índice que compruebe la veracidad de esas empresas en cuestión.
Es una buena idea, pero más que nada el problema, como te digo, son los intangibles. O sea, las empresas que prestan servicios, por ejemplo, lo otro que nosotros realizamos es la publicidad que se pone en la vía pública. Las palomas famosas en los lugares permitidos se están revisando permanentemente por nuestra personal. Tú preguntabas, tenemos 100 inspectores de publicidad revisando la publicidad durante toda la etapa de la campaña. Y de los revisores de cuentas es otro contingente de 100 personas, 70 de ellos auditores y 30 son abogados. Ya, ahora, pero la dificultad más grande es son los intangibles, porque tú me dices, un candidato puede contratar una secretaria por 500 mil pesos en el comando, ¿verdad? Y otro la puede contratar por un millón y medio. ¿Cómo nosotros decimos cuál es el correcto? No sé si me comprende. Ahora, lo importante es que nos avisaran con anticipación por cuánto se lo contrató. Yo creo que por ahí va la reforma. Nosotros estamos disponibles para colaborar técnicamente en una revisión de la ley. Tenemos varios puntos al respecto después de 6 años de aplicación, con 2 procesos electorales completos, que se va a completar hoy día. Uno, ¿no es cierto? O este año, el segundo, digamos. Y es bueno revisar la ley. Hay otros temas, en general. Que tienen que ver con algo inútil de la cuenta corriente que se les abre, porque al final giran todo por los cajeros automáticos, muchos candidatos, entonces no tienen mucho valor, y otras cosas en general, de que esto del aporte público tiene que ser crédito, que tiene que estar pendiente de pago. Entonces tampoco es como medio dudoso si de verdad un proveedor espera 6 meses para que le paguen los candidatos, ¿no? Claro. Eso siembra dudas también, ¿no? Que ya esté respaldado por otro medio ese pago. Entonces, la verdad que el criterio de generar pendientes de pago cuando se está pidiendo que a los proveedores se les pague rápido no tiene mucho sentido esta espera como de 6 meses, ¿no?
En este caso puntual, el Ministerio Público, a través del Fiscal Nacional, determinó que de oficio va a abrir una investigación. ¿Ustedes, con los antecedentes disponibles en el caso Karina Oliva, piensan ir a la justicia de todas maneras?
No, mira, eso no me corresponde que lo diga justamente la parte ejecutiva del servicio electoral, el subdirector de gasto electoral y el director, no, en materia del Consejo. Pero, a ver, la denuncia la tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos la facultad exclusiva de las denuncias de los delitos que están contemplados en la ley de gasto electoral, ¿ya? Ahora, la fiscalía lo que puede investigar, por supuesto, pero nos tiene que poner los antecedentes a nosotros y pedir las denuncias. Ha sucedido en otros casos parecidos respecto, ¿ya? Ahora, aquí es importante esto, Matías, porque hay que separar lo que es falta y que lleva multa de lo que es delito y va al tribunal, ¿ya? Entonces, nos corresponde a nosotros, desde luego, la multa, digamos, y el proceso de la multa es nuestro. Y obviamente lo que ya es delito que aparece en la ley se tiene que hacer la denuncia al Ministerio Público, ¿ya? La investigación de la Fiscalía puede aportarnos antecedentes al respecto, ¿ya? Pero la denuncia la decide el servicio electoral, ¿no? Es una facultad que tiene, y la tiene justificadamente, como te digo, porque hay multa y hay delito y hay que separar una de otra, digamos, ¿no? Entonces las investigaciones pueden conducir para una parte y para la otra. La fiscalía no nos va a llevar los antecedentes que conduzcan a multa.
Perfecto. Andrés Tagle, presidente del CERVEL, a días de esta elección. Muchísimas gracias por conversar con Duna.
Bien, gracias, pues. Andrés. Okay, que gracias, le vaya bien. Suerte el domingo.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
7:00 p.m, 44 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
Tú,
sí, ¿no? Por supuesto. Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. ¿Conoces Zurich Global Investing APB? donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
El financiamiento de tu carrera no debe ser un impedimento para estudiar lo que quieres. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta el 100% del arancel y matrícula. www.unab.cl.
Y sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta la perfección de la naturaleza en cada una de sus variedades, provenientes de viñedos orgánicos en Casablanca y también en Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoces Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
¿Por acá, vino?
Sí, porfa.
Es un Veramonte Carmené.
¿Veramonte?
Veramonte orgánico.
Es intenso, ¿eh?
Aromático.
Se siente fresco.
Sustentable.
No, a ver. ¡Súper rico!
Sí.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta de toda la frescura y naturalidad en cada una de sus variedades, provenientes de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Hola, tú que vives en Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja y Macul. Soy Pablo Kast y estoy trabajando para ser tu diputado. Para que seas tú y no el Partido Comunista quien elija la educación de tus hijos. Elige libertad, pongamos primero a Chile. Pablo Kast, diputado.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender. A carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Talco Perit. para buenos cambios. Tú, diputado por el Distrito 11.
Darko Peric.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde con 50 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Ayer buscando y leyendo cosas, encontré con un artículo muy interesante, para salirnos un poquitito de la contingencia nuestra, que está a veces tan dada vuelta ya, ¿no?
Ay, sí.
De un artículo que habla sobre la liberación después de 60 años,
por lo menos,
de una persona, o de dos personas que habían sido condenadas como culpables del asesinato de Malcolm X, uno de los fundamentales líderes de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. A Malcolm X lo asesinaron, el líder negro, en 1965. La justicia tardó más de 50 años, pero llega a dos de los tres condenados que hasta este jueves conocían como hasta ahora eran los responsables del asesinato.
¿Te imaginas que le hubiesen dado pena de muerte?
Nos referimos a Mohamed Abul Aziz y Khalil Islam. Siempre defendieron su inocencia. Esta es una de las muertes más llamativas de la
por
lucha
todo
de los
lo que
derechos
significó,
civiles,
por supuesto.
Claro. Fíjate que una jueza de Nueva York confirmó la nulidad de sus condenas, considerar que el proceso estuvo viciado y las sentencias de culpabilidad resultaron por tanto erróneas. Dice, pero lo bonito es que Mohamed Abul Aziz dice: no necesito un tribunal, ni unos fiscales, ni un trozo de papel para saber que soy inocente. Porque claro, la persona es la única que sabe,
supo,
más
claro,
allá de lo que diga un fiscal o lo que diga un juez. Yo sé si hice o no hice lo que me culpa. Ahora, que yo no pueda convencer al resto, o no pueda probarlo, o que las pruebas en mi contra me terminen condenando, es otro asunto. Pero lo bonito es que es exonerado. Después de una investigación que se activa, fíjate, y esto es otro... A raíz de un documental de Netflix, relativamente hace poco estrenado. Sí. El documental
de febrero,
sí. Claro. El documental de Netflix, que creo que se llama ¿Quién mató a Malcolm X? Que es una serie de 4 o 5, yo ya lo marqué en mi lista, no lo he podido ver todavía. Entrega antecedentes hasta ahora inéditos que hablan de que efectivamente no eran ellos los culpables. De los tres condenados, uno ya murió.
Impresionante, han muerto
y a los
pagando
otros
un crimen que nunca, que no cometiste, con todo el impacto además mediático que tuvo, con toda la significación, cómo lo han pasado además ellos en la cárcel, imagínate con las miradas de todo el resto encima. Tremendo.
Claro, uno se pregunta hasta cómo era en esa época, cómo era en el contexto de la lucha de los derechos civiles, la justicia, ¿operaba la justicia? La pregunta, porque uno dice que el fiscal y los abogados, fíjate, de los ahora exculpados, trabajaron en el caso desde el 2020, cuando se conocieron estos nuevos detalles que de los cuales tengo mención, sobre las coartadas de los dos hombres. Fíjate que fueron en su momento desatendidos los argumentos de ellos. La moción detalla que una docena de informes compilados por el FBI y la policía de Nueva York no fueron revelados a la defensa durante el juicio en 1966.
Claro, necesitaban culpables rápido para decir: nosotros acá estamos haciendo justicia. Y
operó la institucionalidad en una parte. La FBI y la policía hicieron sus informes, informes que ahora se vienen a conocer. Y en su momento no se los entregaron a la defensa, informes del FBI, que debían estar disponibles,
claro,
para todos.
Por supuesto.
Y bueno, y la defensa, por tanto, en un juicio de 1966, no logró acreditar la inocencia de estos dos hombres, que pesan, como dices tú, además, por tantos años, ya no, pesan con el crimen de un hombre importante
en la lucha de los derechos civiles, las injusticias raciales.
Varios de los informes que ahora se conocieron y que en su momento estaban y se los escondieron, hablaban de la inocencia de los hombres inculpados, según se señala ahora en esta audiencia absolutoria.
Sí, justo, claro. Y además, lo terrible, Matías, no es solo que, bueno, que pagaron dos personas que no debían, es que los que lo hicieron están libres. Y probablemente están libres, o estuvieron libres, a lo mejor ya están muertos, vamos, no sabemos quién lo hizo, o en algún momento a lo mejor se va a llegar a saber, no lo sé, pero están libres por la negligencia de un aparato que no entregó las pruebas teniéndolas. Entonces no es solo que pagaron dos personas inocentes, es que los culpables pasaron sin pena ni gloria. O sea, están ahí libres, están sueltos en alguna parte, entonces, o habrán muerto, qué sé yo, pero es doblemente grave, porque tiene un efecto que de dos caras, finalmente.
Así que, ahí está el documental, si le interesa, es como, además, marca una época, marca una forma de hacer justicia en su momento, le va a explicar seguramente y contar cómo era ese contexto de lucha por los derechos civiles. Interesantísimo, pero a mí me llamó muchísimo la atención y está ahora entonces, y sale a tarda la justicia, pero aunque él diga que no hay un papel, no le declara inocencia, él sabía que era inocente, igual tenía 83 sí, años.
Qué rico morir libre.
Poder caminar con la frente en alto por la calle, y yo creo que es una buena cosa.
Sí, por supuesto.
Son las 7:56 y nos tenemos que ir.
Nos vamos, pues.
Que tengan un muy buen resto de día y nos reencontramos mañana viernes.
Hasta chau, mañana, gracias. Chau.